tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
Son las 4 y 10 y aquí estamos en directo, como todos los días, en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma, muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, tan cerquita como que estamos en la Plaza de Manuel Becerra. Recibe un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Ya sabéis que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM y que nosotros estamos emitiendo a través de COPE más Madrid en el 94.8 de la FM, en otras frecuencias dentro de la Comunidad de Madrid y para todos aquellos que nos seguís también desde fuera de Madrid, en nuestra web, en cope.es. Sabéis que tenéis el enlace en nuestros perfiles en las redes sociales, en @alberocope en Twitter y en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope. Javier Fernández Mardomingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. 9 de junio ya, ¿eh?
¿9 de junio? ¿Qué me dices? Pues yo pensaba 9. Que era 9 de mayo.
Ah. 9 de junio.
Me has fastidiado, yo pensaba, digo, estamos empezando esto y fíjate, 9 de junio, o sea que no queda nada ayer, entonces, y no queda nada.
Ya no queda nada.
Cago en la leche. Alfonso Mansilla, don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sisto, qué alegría me da que me saludes todos los días y con las ganas me voy a quedar el próximo martes, porque acabamos el lunes.
Eso te iba a decir.
Pero con la ilusión...
A ver si se te va a olvidar.
No, ya sabes que no. Y además con la ilusión y siempre, como he dicho los dos últimos días antes de acabar, hay que tener fe. Y cuando se tiene fe, y encima en esta casa, movemos todo y si incluso se abre la puerta grande,
hombre,
don Sisto.
Si no es fe aquí, pues no sé dónde hay que ir a buscarla.
Hay que tenerla siempre. Siempre y siempre el vaso medio lleno. Siempre. Venga, siempre.
Pues así haremos. Y así pasó en el día de ayer. Alcurrucén volvía, segunda corrida en esta feria de San Isidro. Si la primera tarde ayudó para esa salida a hombros de Ginés Marín, ayer volvimos a ver una puerta grande, en este caso para el torero salmantino Juan del Álamo, un torero que, viendo las estadísticas previas a su actuación en el día de ayer, era un torero que siempre veíamos que casi todas las tardes tenía una oreja, una oreja, una oreja, una oreja, se quedaba bordeando ese umbral de la puerta grande. Le faltaba esa tarde redonda, esa faena completa para salir a hombros, y ayer yo creo que en ese primer toro de su lote, ese buen toro de Alcurrucén, yo por momentos pensé, digo, aquí está, llegó la puerta grande para Juan del Álamo. Hubo petición de oreja, porque es verdad, de la segunda oreja, el palco, bueno, pues no sé, muchas veces, hay este palco, me cago en la leche, es que
sabéis
acordarme del palco y me vienen cosas muy malas a la cabeza, así estoy olvidando de ello. Pero, bueno, pues se aferró a esa concesión nada más que de la oreja, que reglamentariamente se otorga con la mayoría del palco, y después, bueno, pues Juan del Álamo, es verdad que con el favor del público, en ese sexto, yo creo que salió a por todas, eso se notó, y la predisposición para conquistar esa oreja que le abría y que era el pasaporte para salir a hombros, lo conquistó, y yo creo que ha sido una puerta grande que por el conjunto de toda la tarde de Juan del Álamo es merecedora de ellos. ¿De una o de dos orejas, Javi?
De una y media.
De una y media.
De una y media.
O sea, de una. Este no está dando las dos. Alfonso.
Yo le vi salir por la puerta grande. No sé cuántas llevaba en la mano en ese momento. Pero lo que está claro es que se merecía este torero acabar saliendo por la puerta grande. Porque lo difícil en la vida es mantener regularidad. Y la regularidad de este torero salmantino es que es difícil de igualar. Ya clama al cielo. Esto tenía que ser, oye, cada tres o cuatro orejas te concedemos una puerta grande. Tenía que haber algo que pueda.
Porque muchas veces las oportunidades pasan por delante de la puerta de uno,
claro.
Si no se aprovechan, claro, el día que fallas y que no tienes esa tarde que has cortado oreja, como le estaba pasando a él, que siempre que venía cortado oreja, pues oye, hay mucha gente que viene por detrás.
Pero lo que hay que ver y darse cuenta es cuando alguien viene con la predisposición en todo momento y mentalizado. Tuvo ese primer toro con tanta complejidad al parar el toro, que a saber cómo podía ser, que sí, que hay muchos toros de Alcurrucén, de Estencaste Núñez, que mansean y que luego acaban rompiendo. La confirmación de Adame pasó uno igual, a Pereira o a Castella, creo que fue Castella. Quieras o no, pues el torero de Salamanca no dejaba de tener esa condición de tener fe ante las condiciones del toro, de ir poco a poco, y ya darse cuenta en el tercio de banderillas podía sacarle esa alegría con la que estuvo muy firme en todo momento, y que sabiendo las condiciones que tiene ese torero reunió una tarde muy importante ante un toro que tiene una grandísima embestida y que lo mató encima como hay que matar a los toros.
Y la muerte de Bravo de ese toro en el centro del rodo, resistiéndose, ¿no?, a caer, y la emoción que tuvo ese momento. hablamos del toro, y es que ayer, de nuevo, ya son... Es que ya perdemos la lista, Javi, de nombres de Alcurrucén que han propiciado triunfos, ¿no?
Son muchos nombres propios los de esta ganadería, y yo creo que le damos poco valor a lo que hace la familia Lozano por el mundo.
Licenciado, como dicen los argentinos, los mexicanos, licenciado.
Le damos poco valor, yo creo, y no se cantan los triunfos de esta ganadería como se pueden cantar los de otras, y, vamos, visto está que deberíamos hacerlo con muchísima más frecuencia. Volviendo al torero, a Juan del Álamo, yo te digo de una y media porque a mí me faltó un pelín de rotundidad con la mano izquierda en esa faena al primer toro, pero es verdad que el conjunto de la tarde es de dos orejas. Y además es que la salida a hombros de Juan del Álamo, yo creo que ha sido la más bonita que he visto yo en las ventas en los últimos años, te lo digo de verdad.
Sí. Porque si le dan la segunda oreja, ninguno de los dos decís, no se lo merece.
Por supuesto que no.
Entonces, pues ya estamos ahí, dejémoslo ahí.
Por supuesto que no.
En ese aspecto.
Y oye, también hay que romper una lanza por la afición de Madrid, que se le ha dado mucho durante esta feria. Y la oreja del sexto toro de ayer de Juan del Álamo es una oreja de la afición de Madrid. Es una oreja que la afición de Madrid se la da porque había estado como había estado en el primer toro
y que estuvo con una predisposición tremenda
y que el conjunto de la tarde era de puerta grande y ya está.
Pues ahí está.
Oye, no obstante, hay que hablar también del cuarto toro.
Es lo que te iba a decir.
Qué pedazo de toro.
De licenciado, pero ese antequerano...
Gran toro.
Ese antequerano, sí. Y yo creo que sobre todo ese, hablamos mucho del encaste de Núñez y de ese tranco más que tiene la embestida del toro de Núñez, y ayer lo vimos. Y sobre todo porque son toros que tienen un gran fondo, y hubo un momento en la faena del Cid cuando está terminando que le da un dolor, un ayudo por bajo, y el toro todavía se sigue deslizando, humillando, desplazándose. Ahí es donde, bueno, pues te queda, ¿no?, esa sensación de que ha habido mucho toro ahí.
Y aquí hay momentos en el matador de toros que el Cid no hay que negarle nada porque es un torero de Madrid y que ha conseguido grandes éxitos y debería haber conseguido más si la espada no le falla. Pero lo que he comentado fuera del micrófono, un torero que yo siempre le he puesto algún matiz, que eran tandas siempre las que ha dado con los grandes triunfos de 3 y 1, pudiendo ser toros con condiciones para valer más. Y ayer hubo tandas que dio 5 muletazos en cada tanda, pero no existió esa comunión, esa conjunción que en otras veces hemos podido ver.
Efectivamente.
Cuestión de analizar,
pero previamente tenemos que
visitar.
¡Qué toro! Bueno, pues nos va a dar mucho de qué hablar ese toro y el anterior, pero primero, como siempre hacemos todos los días, hay que visitar un momentito a nuestros anunciantes, que gracias a ellos estamos aquí. Volvemos enseguida.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además,
te amo.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Gracias a los grandes amigos que hacen posible estas tertulias taurinas, como Pedro Nieto, especialista en jamones de guijuelo y productos ibéricos. Y para regarlos, el mejor vino, el de La Rioja, el de Marqués de Riscal. Y después de la corrida, recuerda, disfruta una copita en la mejor sala rociera de Madrid, Almonte. Estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Pues aquí seguimos, las 4 y 18 de la tarde en estas tertulias taurinas del albero de la Feria de San Isidro desde el Bingo Roma.
No hay billetes, está lleno, ¿has visto?
Iba a decir,
todo el mundo quiere cantar aquí las primas que va a haber este fin de semana.
Y eso que hemos puesto cara a las
6.000 o 7.000 euros, yo que sé, la casa por la ventana. He decidido que tú y yo vengamos al bingo, los que estamos aquí, y que sea de la primia aquí, y nos llevemos los 6.000 euros nosotros.
Sería bueno, pero fíjate que hemos puesto hoy cara a las entradas, pero tenemos un lleno aquí en este Bingo Roma. Y como siempre, te iba a decir, digo, rodeado de muy buenos amigos, pero es que además, qué calidad, ¿eh?
9.000 me están diciendo.
9.000.
Y si dentro de un rato me dicen 12.000.
Ah, 9.000.
La calidad que tiene el Bingo Roma es imposible que la bajemos con los invitados que tenemos aquí hoy presentes.
Vamos a terminar en todo lo alto, ¿eh? Mira que era difícil mantener el nivel y lo hemos conseguido.
¿Has visto? Como Juan del Álamo, una oreja, aquí tres orejas todos los días, o cuatro, da igual, el nivel que hay.
Bueno, pues hay que saludar a un compañero de este grupo COPE, está en 13 Televisión, en ese programa El Cascabel, que es una referencia todas las noches. Yo creo que, ¿quién no ve Cascabel? Alfonso, ¿tú lo ves?
No, yo no tengo más remedio. Que no, yo lo tengo por imperativo. Imperativo familiar.
Yo te voy a decir una cosa, Sixto. En La Linterna nos llama un montón de gente diciendo, estoy viendo 13 televisión y están diciendo que no sé qué. Decimos, oye, señora, esto, como esto es la COPE, llame a 13. Pero nos llama un montón de gente, lo digo de verdad, ¿eh?
Don Antonio Jiménez, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas, amigo.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno,
juntos como hermanos.
No sale la vena, ¿eh?
Ya.
Antonio, gran aficionado al mundo de los toros. Y bueno, pues en una feria como esta, las citas son ineludibles muchas tardes, aunque luego uno tenga que ir a trabajar por la noche.
Bueno, yo he tenido el número de venirme a ver los toros el día 24 concretamente.
Precisamente al palco de COPE. Uh-huh. Y dejar la corrida pues en el tercer toro para irme rápidamente hasta Valtierra, allí a Boadilla del Monte, donde tenemos los estudios. O sea que, pero bueno, este año estoy viendo más toros que nunca y estoy feliz. He experimentado una sensación de adicción taurina que no tenía en otras ferias de San Isidro, cosa que me satisface enormemente porque me reconcilia con los toros, que me encantan, por supuesto, y me está gustando lo que estoy viendo en la feria. No solo en directo, los viernes y fines de semana que puedo, sino también los a través de televisión. Decía, y estoy muy satisfecho de lo que estoy viendo, ¿eh? A mí me está gustando mucho la feria.
Decías, he visto muchos toros, no sé si decías, porque está viendo muchos toros en cantidad de festejos o en cantidad de toros buenos en esta feria.
No, estoy hablando cantidad de festejos, cosa en contraste con otros años que no veía nada, absolutamente nada. Sabe Alfonso que otra vez me ha llevado sus tertulias y tal, y digo, es que no he visto nada, lo he visto muy poco, poco puedo hablar.
Pero siempre estamos,
pero bueno,
al día de lo que pasa.
Este año, mira, yo me quedo, pero yo he visto este año cosas extraordinarias. A mí me ha gustado mucho la vuelta de Enrique Ponce otra vez a sentirse, sí, con la ilusión con que toreó el otro día, Enrique Ponce, ¿verdad? Yo creo que experimentamos todos una nueva visión del toreo de Enrique Ponce. Abriendo la puerta grande, pero a las cosas como las hizo. Bueno, creo que hay toreros que están ya totalmente consagrados, como por ejemplo Alejandro Talavante, que está confirmando lo que es una gran figura del toreo, ¿no? Algunos se han quedado, yo espero que recuperen todavía en esta temporada, por ejemplo López Simón. Yo le espero, pero no llega, está por ver, ¿no? Me está gustando, bueno, Roca Rey no sé si ha dado una de cal, otra de arena, también la plaza tampoco, el primer día no sé si estuvo demasiado exigente con Roca Rey, porque probablemente sea uno de los toreros que más expectación está ahora mismo despertando, ¿no? Y más interés suscita, y el que está ahora mismo llenando más aforos en las plazas, ¿no? Y luego, hombre, pues grandes sensaciones, grandes sorpresas, como Jerez Marín, me encantó su faena de Puerta Grande. Ayer Juan del Álamo la he visto hoy repetida, ¿no? Me gustó, claro, lógicamente, lo que he visto. Toros fantásticos. Jandilla este que de Castella, que dieron la vuelta al ruedo. Castella también está muy bien, está en un buen momento. Me está gustando Castella a mí este año, en contraste, por ejemplo, con el año pasado. No sé, creo que se están viendo cosas muy interesantes. No, a mí me ilusiona lo que estoy viendo. Yo creo que eso va a ser bueno para esta temporada.
Antonio, y no solamente aficionado aquí en Madrid, sino que, bueno, te patean muchas plazas, ¿eh?
Hombre, por favor, yo soy del sur. Somos del sur. Entonces, bueno, no faltamos a la cita de las colombinas en Huelva. Además comentábamos antes, hacemos el pasacalle, algo que ya no se ve por ningún sitio. Acompañamos a la banda de música de la Plaza de la Merced desde el sitio.
Hablas en plural.
Sí. Acompañamos porque, bueno, estamos ahí, Roberto Gómez, Carlos Herrera y un
señor. Fíjate que te...
A veces me digo,
¿quién es el director de Lidia?
No lo podemos imaginar, ¿eh?
Bueno, me ha recordado su
anécdota. No sé yo, ¿eh?
Un año, Sisto, no sé si estabas tú ese año, el año en que se leyó el manifiesto taurino en todas las plazas,
sí, claro,
de España.
Sí, Huelva. Y Carlos lo
leyó. Bueno. Carlos acompañado de los dos subalternos, ¿eh? Yo, en la plaza que dijimos, oye, vamos a leerlo. Claro, estaban allí el alcalde, no sé quién. Era una tarde importante en las Colombinas. Estaba Morante, estaba el Juli, no sé si era Pereira desde el otro espada. Pero el caso es que dice, bueno, ¿quién va a leer esto? Pues que salga no sé quién, que salga no sé. Estábamos ahí con un montón de gente comiendo en un restaurante donde estaba el alcalde. Y dijimos, oye, ¿y por qué no lo leemos nosotros, que somos los defensores de la fiesta y que amamos la tauromaquia por encima de cualquier otra circunstancia? Ah, ¿estáis dispuestos? Y dice, pues naturalmente. Y ahí estamos en la plaza de la Merced, en el centro del ruedo, se termina el pasillo y ahí estamos. Y entonces nos habíamos repartido el papel, claro, el papel para leer un poquito cada uno, tener un protagonismo. Herrera no lo dejó, se lo comió todo. Pero bueno, fue una tarde muy, muy, en fin, muy agradable desde ese punto de vista.
Y habla a mucho, bueno, pues la gran fuerza social que tiene el mundo del toro, ¿no, Antonio?
Sí. Hombre, por supuesto. Yo creo que tenemos que compartirlo aficionados y profesionales de la tauromaquia. La medida en que los toros desde el punto de vista profesional, o sea, las ganaderías vayan a más. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en Sevilla y en Madrid este año es que no se están cayendo los toros. Yo creo que eso es bueno, porque eso al final crea, hace afición y todavía y confirma a los aficionados que todavía tenemos que ser no solamente exigentes, sino estar esperanzados en que esto tiene todavía mucho recorrido, ¿no? Y a mí eso me parece extraordinario. Y luego la cantidad de toreros que hay, que cada vez hay más y mejores. Y eso me parece muy importante. Antes había 2-3 figuras. Ahora yo creo que podemos esperar a que San Isidro, lo bueno que tiene es que la sorpresa salta en cualquier momento. Uh-huh. Ayer saltó con Juan del Álamo, el otro día con Gines Marín, pero toreros de una categoría extraordinaria, que interpretan la tauromaquia con una ortodoxia fantástica, ¿no? Y de verdad que a mí la practicidad con la que torea esta gente, a mí me emociona, sinceramente. Yo busco eso, precisamente, lo que busco. ¿Qué nos enamora de esto? El arte, en definitiva.
Y la pasión que le ponemos.
Y la pasión que le ponemos, claro.
Antonio, sí. Y siempre meter la cuñita taurina. Exacto. En tus programas.
Claro. Hombre, yo siempre que puedo lo hago, efectivamente. Yo el otro día estaba... creo que la tarde de... Una tarde que estaba siendo aburrida, Puerto de San Lorenzo, si no recuerdo mal. Y estábamos, entre la nada y la esperanza de que ocurriera algo. No ocurría absolutamente nada. La tarde se iba para abajo, desvanecía en todos los sentidos, hasta el tiempo empezaba a enfriar. Y de pronto surge, ese momento mágico del amigo Talavante, que se va allí al sol, aunque no veía el sol, y torea magníficamente. Y no había nada, y de pronto surgen los soles. Ese pellizco que produce esto no lo tiene ninguna otra actividad, ningún otro espectáculo. Así es.
Estoy imaginando ver el cascabel haciendo el paseillo todos los contertulios que tiene,
claro,
ahí.
A mí me gustaría,
con el pasodoble ahí tenéis.
Oye, no, y a los,
un capotito tienes que poner ahí, un capote.
De Puerta Grande o Suspiros de España.
Ahí está, ahí que sí.
Yo siempre he dicho,
un capote, el adorno de un capote siempre queda bien, ¿eh?
El himno de este país tenía que ser Suspiros de España. Me encantaría.
¿O no? ¿Votamos a favor? Sí, ¿no?
Totalmente.
Sí, pero que lo aprobada.
Vuelvo a decir, con todos los invitados que hemos tenido últimamente, Fernando Romay, Bernardo Suster, y gente que no vive del toro y que lleva por bandera pues esa afición, incluso siendo extranjero, como pasa a Bernardo, finito de Alemania, como se definía, pues el hecho de Antonio, de Roberto o de Carlos, que tengan también ese mástil de bandera apoyando al mundo de los toros, es fundamental, porque sí. Más de unos que están aquí presentes, que también están luchando por esa circunstancia, creo que es clave, sí. Lo vuestro es clave para poder transmitir esa imagen de que sois gente normal, y que encima te lo pasas bien, porque ahora mismo has hecho una disertación fantástica, con pasión.
Pero por una razón fundamental, Alfonso, porque tenemos la posibilidad de exponerla. Todos los que estamos aquí somos aficionados a los toros, pero ¿quiénes tenemos un micrófono o una cámara para decirlo? Un servidor, Sisto, tú, Javier, y ya está. Por tanto, tenemos que aprovechar esa circunstancia, y en nombre de todos los que están detrás de nosotros, apoyándonos, porque realmente viven, sienten lo mismo que nosotros, que seamos nosotros su voz, su voz y su imagen. Y que seamos los que realmente apoyemos esto.
Y sobre todo,
tenemos la posibilidad, vamos a hacerlo. Y eso es lo que se trata.
Y ya que tenemos esa oportunidad, aprovecharla para proyectar esa imagen positiva, claro, que muchas
y
veces
siempre
la fiesta
positivo.
No tiene.
No, yo creo que se están haciendo cada vez mejor las cosas, ¿eh? Yo creo que hay que presionar, ¿eh? Hay que presionar y hay que exigir. Pero creo que cada vez se están haciendo mejor las cosas. Y a mí, yo había perdido la esperanza hace 2 o 3 años y de pronto la he recuperado, Estoy más ilusionado, de verdad, por la fiesta de los toros que nunca. Y me gusta, además, en la medida en que haya gente que despotrique y que quiera acabar con la fiesta, porque la interpreta como... porque representa lo que representa, ¿no? Representa, es un símbolo de España, ¿no? Pues a la medida en que haya gente que vaya en contra de una forma tan total, absoluta y contundente, pues nosotros vamos a emerger con mayor ilusión y mayor fortaleza para hacerle frente y para defender esto.
Me encanta porque le veo súper optimista.
Ha
pasado por aquí gente que nos ha dicho fuera de micrófono, esto se va a acabar.
Algún
chaval le ha dicho, tú vas a pillarlo ya.
Hombre, ¿verdad que...
regular.
Es que ha caído...
Y te veo que nos has pegado un chute de moral a todos, increíble.
Javier, ha caído mucho esto. Esto en los últimos años es verdad que ha ido cuesta abajo.
Ha sido complicado.
Es verdad que ha ido cuesta abajo y tú lo has visto y hay gente que se ha desmoralizado y yo creo que empieza otra vez a haber cierto interés, ¿no? y expectación y ganas por ver toros. Por lo menos yo lo percibo así, no sé, igual estoy equivocado.
Hombre, yo creo
ojalá,
que
eso, ojalá no me equivoque.
Es que ¿eh? Si no, pues no, no llegamos al lunes. Hoy cerramos y no, claro, y nos por vamos. Eso. Antonio Jiménez, ha sido un placer. Sabemos que te tienes que marcharte. Y agradecerte haber estado con nosotros en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro, aquí en la cadena COPE.
¿Se va a echar un bingo ahora, ¿eh?
Ahora me voy a hacer.
Sí, han tenido los toros. Oye, con lo bien que has comido, ¿eh?
Recuerdo uno de los chistes más magníficos, o uno de los dichos más populares del amigo José. ¿Os acordáis?
Sí, por favor, decía, los payos.
Está usted más caliente que el cenicero un bingo.
Antonio Jiménez, a pasarlo muy bien, ¿eh? Y muchísimas gracias por haber estado aquí en el día de hoy.
Gracias.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón. Bingo Roma emu. Chamac un bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, te am. Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Ya estamos en el segundo tercio de las tertulias. Un gran momento para agradecer su presencia a nuestros amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol. Y, por supuesto, a 3G, especialistas en crecimiento y acristalamiento metálico. Muchas gracias, amigos, porque estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Las 4:30 de la tarde y aquí seguimos en directo con un gran ambiente en el Bingo Roma, en estas tertulias taurinas del Albero de la Feria de San Isidro, en COPE más Madrid. Hay que presentar a un ganadero además directivo de la Unión de Creadores de Toros de Lidia. Yo creo que los ganaderos es ese gran sector que muchas veces ha sido el gran vilipendiado de esta fiesta y al que hay que darle las gracias, sobre todo a Alfonso, porque sin toro no hay fiesta.
Sí, no hay fiesta y no tenía el gusto de conocerle y el trato que hemos tenido hasta ahora mismo me parece excepcional. Que vuelva otra vez a lidiarse ese ganadero.
Efectivamente. Don Íñigo.
Pero en plazas de importancia. ¿Qué caja tienen? Admiten kilos, por lo menos. Ahí no hay ningún problema.
Don Íñigo Sánchez Urbina, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos también.
Buenas tardes a todos.
Encantado bueno, estar aquí. ¿Cómo se lleva un ganadero estar en una feria de San Isidro como aficionado y no como ganadero, a lo mejor como hicimos?
Pues se lleva muy mal. La verdad que yo llevo más de 20 años en los infiernos y siempre la gente que lidia me dice, oye, lo que he pasado en el reconocimiento, y dice, pues hay otra, le digo, hay una cosa peor que es no lidiar. Sí. Porque es la verdad, cuando lo llevas dentro es una sensación de vacío muy grande. Aunque después de escuchar a Antonio me dan ganas de ampliar la ganadería.
Son unos derrotistas, hombre.
Yo lo que sí es verdad que todas esas alegrías que estoy contando, yo el termómetro mío mucho es por mis hijos, que son pequeños, y por los amigos de mis hijos, que yo a mis hijos no les hablo de toros, ¿eh? Y entonces lo que sí he visto este año, que han ido, que nos quitan el... Tienen 15 y 13 años, que nos quitan muchas veces el abono, no siempre, y van con amigos de clase, y se encuentran con amigos de clase. Yo cuando estudiaba, desde luego, no hablaba de toros con todos los que estaban en la clase. Y ahora sí que lo he visto como... Oye, me ha satisfecho mucho ver la gente joven, ¿eh?
Y a nosotros lo que nos satisfizo también mucho fue que Sepúlveda, hace unos años aquí en Madrid, en esa nueva etapa que emprendió la ganadería, bueno, pues con esa nueva procedencia, ha empezado a tener sus frutos, Íñigo.
Sí, pero no es una nueva procedencia, ¿eh? Yo,
bueno, manteniendo lo antiguo, sí, así un refrescamiento dentro del encaste.
Yo para
¿no?
mí nunca generalizo, ¿eh? Para mí cada finca es un encaste. Nosotros llevamos 70 años, lo que pasa es que tienes que evolucionar y cuando pierdes una genética la tienes que buscar en otro sitio donde tú creas, y el refrescamiento es uno de los parámetros imprescindibles, aparte de 15 o 20 que puedo decir más, para intentar llegar al éxito, que es lo que luchas. Entonces, bueno, es lo que he hecho yo.
Y esa corrida que hubo aquí en Madrid dio motivos para la esperanza.
Sí, 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 la tenía, ¿eh? Y quería que iba a volver, pero no he repetido, no es fácil, ¿eh? Bueno, pues, no es fácil, a ver si el año que viene vengo de verdad una vez.
No hay nada para este año aquí para Madrid, no hay posibilidad.
Tengo una corrida muy buena, pero como hay mucho toro todavía y no desechan ninguno, pues no es fácil, no es fácil. Me pasa lo mismo que a Ginés Marino o Juan de Álamo, que aunque cortes dos orejas, volver a entrar no, es muy complicado porque hay muchísima competencia. Y están saliendo mucho toro bueno y mucho torero bueno, no nada fácil, nada fácil.
Como directivo de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? El campo bravo ha pasado unos años complicados. ¿Se está empezando a ver la luz al final del túnel?
Sí, hemos pasado unos años muy complicados porque había una oferta muy superior a la demanda, la crisis, todos afectados. Entonces han quedado los que verdaderamente tienen afición, porque claro, si no llevas una afición bárbara, pues no puedes aguantar estos valles. Hoy día la oferta y la demanda está más igualada y bueno, vuelve a ser una cosa normal, ¿no? Normal. Dentro de la lucha diaria que es la ganadería brava, que es hoy día hay que ir día a día y estoy en contacto permanente con los mayorales. Y tengo el mismo seguimiento con los toros que con los pacientes, que yo soy médico.
eso bueno, eso que tienen buen cuidado entonces. ¿Ha sido el sector ganadero quizá el que más ha sufrido las consecuencias de estos años de crisis?
Desde luego, por lo menos yo en el que yo conozco, el sector ganadero ha sufrido muchísimo, ¿eh? Muchísimo porque los precios han sido muy a la baja, costes muy altos, y se ha sufrido mucho. Yo.
Bueno, pues
tanto económicamente como moralmente.
Y eso casi es que todo está ahí a la par,
todo unido.
Efectivamente. Bueno, también está con nosotros la directora de comunicación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, es Lucía Martín, esa compañera periodista. Nos conocemos hace muchos años en ese curso de periodismo taurino que tan buenos frutos dio. Mentira.
Viendo a Lucía, yo lo veo así, ¿eh?
Y han pasado unos cuantos de esa generación,
sí,
por esta mesa.
Nos hemos envejecido peor, pero... Sí,
buena camada.
Lucía Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Viendo la ella da ganas de comprarse un hierro de la Unión, ¿eh?
Bueno. Que está de moda ahora, ¿eh?
Ya la veo.
Tienes que cambiar la asociación ganadera, ¿eh?
Que vengan todos.
Le vendemos uno, tenemos ahí preparado.
¿Verdad?
Lucía, importante también, ¿no? La comunicación y, bueno, aprovechar las nuevas tecnologías para, sobre todo, dar a conocer la labor de los ganaderos, porque hay que ver muchas veces, ¿no? Cuando hablan ciertos personajes de la ecología y los ecologistas y el progresismo este, de mentira, todo eso que encierra y que conlleva la crianza del toro de lidia y que hay que poner en valor, ¿no?
Efectivamente, bueno, es que los ecologistas en realidad se están apoderando de un mensaje que les corresponde a los ganaderos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a llevar la bandera de la ecología, de la sostenibilidad, de la biodiversidad. La tienen que llevar los ganaderos porque son ellos, es el toro a quien le corresponde transmitir esos mensajes. Entonces, con esos objetivos, la junta directiva actual de la Unión de Criadores se ha marcado una nueva línea de comunicación y es empezar a vender lo verde, empezar a vender que quiénes son los guardianes de la dehesa, ellos son los protectores de biodiversidad absoluta. Entonces, bueno, pues para empezar hemos cambiado la imagen corporativa y poco a poco iremos desarrollando las nuevas herramientas de comunicación y las iremos variando. Entonces tenemos varios proyectos iniciados, un cambio de web, tenemos una aplicación móvil, comenzar a mover mucho las redes sociales esos mensajes. Y luego también un proyecto que ya se inició hace 5 años, que es la puesta en valor de la carne de lidia, que es fundamental porque la gente desconoce que el toro se come. Pero no se come solo el rabo de toro, que es lo tópico. No, es que la carne de lidia es excepcional. Es, como dice Mario Sandoval, que es un chef de 2 estrellas Michelin, es la carne grande, es lo gran desconocida, ¿no? De la gastronomía española. Entonces, bueno, pues estamos en esa lucha de ponerle en valor a la carne, que no es ni más ni menos que darla a conocer. O sea, no tenemos, solamente lo tenemos que poner de moda. ¿Y cómo se pone de moda? Pues trabajando. trabajando y moviéndonos y empezar a vincularnos con muchas áreas, no solo de la comunicación, del marketing, de la gastronomía y de todas las áreas en las que tengamos acceso.
Y fíjate que la comunicación, el mundo de la comunicación, dentro del mundo del toro, bueno, pues ha tenido ciertas lagunas, ¿no? Y precisamente muchas veces este tipo de comunicación es la que hace falta, ¿no? Para dar a conocer todo el, bueno, pues esa crianza del toro de lidia, que también ha sido una parte muy olvidada, ¿no? Dentro de lo que conocemos los taurinos, pero no conoce esa gente que a lo mejor se acerca al mundo de los toros, pero no tiene ese conocimiento tan de esa intrahistoria que conocemos nosotros.
Efectivamente, es que la crianza del toro de lidia es que es la gran desconocida. Por eso digo que se acerquen, cuando hablan los antitaurinos de todas las barbaridades que cometen o que dicen en redes sociales, son auténticos desconocedores de cómo vive el toro de lidia. Y yo creo que lo único que tienen que hacer es acercarse a conocerlo, y nuestra labor debe ser precisamente acercar ese toro, acercarlos, el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que realizan los ganaderos manteniendo una reserva genética como es el toro de Lidia, y también que sepan la pasión con la que se vive en este sector por y todos los esfuerzos que conlleva por mantener ese toro en el campo.
Yo creo que es importantísimo lo que dice Lucía, porque lo hemos hablado aquí muchas veces. A una persona que no conoce la fiesta de los toros, a un extraterrestre lo coges y lo plantas en una plaza de toros y dice, pero ¿qué hacéis aquí los españoles? En cambio, si le llevas al campo,
en el campo
a ver una ganadería,
nadie
ahí
se
ya
queja.
Cambia la cosa.
No, al contrario. El otro día hablaba con uno de los directivos de la Meca, de la Plaza de la Misericordia de Pamplona, que han hecho un museo itinerante, bueno, un museo allí en la plaza, y me ha dicho que, sorprendentemente, la parte del campo es donde más la gente se sorprende y que más visitas recibe, que es lo que más está gustando. Y a mí no me cabe la menor duda, es que el campo, ¿a quién no le gusta el campo? Estamos en una sociedad donde impera los valores de la ecología, donde en esta semana, que el lunes fue el Día Internacional del Medio Ambiente, todo el mundo se ha vestido de verde. Es que nosotros somos verde. Y nos están tildando de lo que no somos. Es que el toro es ecología. ¿Por qué no vamos a llevar nosotros ese mensaje? Si nos corresponde.
Esa es la batalla que
hay que ir al campo. Hay que ir al campo. Porque más de uno dice, es que no me gustan los toros, porque fui un día a las ventas, digo, es que has elegido mal día.
Y harías una tarde mala.
Vete primero a ver.
Y luego ya. Bueno, pues nos acompaña también en esta mesa del día de hoy un buen amigo, es periodista. Es el crítico taurino del Español, de este diario que a mí, bueno, pues hasta que no veo la edición de las 10 de la noche no me voy a dormir, porque hay que irse a dormir ya con esas noticias aprendidas para el día siguiente, no vaya a ser que luego los deberes salgan mal. Es Juan Diego Madueño. ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal feria estás echando, hijo?
Pues mira, pues buena.
Corta.
Se me está haciendo corta, ¿eh? Sería un mes más por lo menos, ¿eh?
Bueno, para pa ti.
Si vengo yo aquí solo a la plaza con mi ordenador.
Sí, bueno, sí, notas positivas que estás sacando de esta Feria de San Isidro.
Bueno, pues lo que parece que se comenta o la sensación que queda es que están invirtiendo muchos toros, ¿no? Desde la primera semana. Creo que ha habido ganaderías que han lidiado corridas con muchas posibilidades. Y que se han visto cosas interesantes cada tarde, siempre, excepto algún petardo muy señalado, ha habido siempre algo que contar en la plaza, y eso para lo que escribimos es importante, porque en las tardes en las que no pasa nada, se pasa un trago, ¿eh?
Hay que llenar. Y pues,
claro, para estar aquí una hora delante de...
Tiene que haber tardes de esas también en San Isidro, hombre, si no, no es San Isidro. No, claro, si un petardo Isidril como aquel que titulaste, yo insisto.
Madrid es Madrid, está claro. Y hay que hasta saborear el petardo, pero, joder, si pasan cosas mejor.
Sí, oye, ayer, como decimos, ¿no? Al Currucén, vaya dos toros, ¿no? Joder. ¿Te quedas con el tercero o con el cuarto?
Con el cuarto, sin duda.
Es que te vi ahí pegando un pequeño saltito y digo, uy, digo, le está gustando más el cuarto que el tercero.
Sí, el cuarto me gustó mucho porque el tercero que fue un toro extraordinario para el torero, que tuvo una clase muy buena y un son que bueno, pues para torear y para hacer como hizo Juan del Álamo, que la plaza entrada enseguida. Es verdad que le faltó a lo mejor ese punto de chispi, de emoción o de romper un poco más la muleta, ¿no? Siendo un buen toro, un extraordinario toro. Pero el cuarto es que tuvo una profundidad y una emoción que a mí me sorprendió. Yo hacía tiempo que no veía un toro así, y eso que habíamos visto la corrida del Currucén con la que Ginés Marín abrió la puerta grande, ¿no? Porque además los toros eran como muy parecidos de hechura, antequerano, malagueño, parece que ahí había cierta relación incluso en el nombre, y la verdad que me encantó ese toro, me encantó. Una pena que, bueno, que los toros también tienen mala suerte.
No, claro, efectivamente. Íñigo, ¿querías decir algo?
Yo quería decir que yo un poco, cuando voy de espectador a la corrida, soy un poco Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces yo ayer, si me pongo en dueño de los toros, pues me gusta más el tercero, pues estoy más tranquilo, la bondad, no sé qué. Si me pongo de espectador, me gusta más el cuarto, porque era mucho más emocionante y mucho más motor. Entonces, por eso digo que tengo las dos. Y quiero decirte un segundo, hombre, que ayer fue la faena de dos orejas, y yo pienso que ayer le robaron la puerta grande de verdad, porque es distinto el triunfo de dos orejas que una y una. Y yo que la vi por la televisión, cuando un presidente tarda en sacar el balón, es que ya se la quiere quitar por adelantado, hasta el último segundo no ha sacado el pañuelo. Oye, pues sé valiente, sácalo, y luego ya decides, y aguanta el chaparrón de la afición. Sí. Yo pienso que ayer pues, fue una desilusión, y gracias a Dios que tocó la lotería en el último toro, pero era jugarla a cara cruz.
Sí, pero la sensación que quedó después de no haberle dado las dos orejas, que si las da no pasa absolutamente nada y que había hecho méritos para cortarlas, es que el siguiente iba a ser sí o sí.
Sí.
No sé hasta qué punto esa sensación, la gente empujó mucho, la gente estaba muy con Juan del Álamo, pero es verdad que no es lo mismo hacer desorejar un toro en Madrid que salir con una oreja y una oreja.
Sí, pero Juan del Álamo ya tenía 8 experiencias anteriores.
Sí,
entiendo, va a ser sí o sí. Va a ser sí. Y me voy con el no. Sí. Él tendría el chile.
Sí, fue un poco un déjà vu, ¿no? Que
a ciertas edades ya necesitas goleada y...
Ya no será nada.
Hágalo pronto. Hágalo pronto.
Qué relajado, diciendo, ya las tengo ahí.
Y sobre todo, a mí lo que me está dejando, y este año, hombre, siempre el palco ha sido... polémico.
Sí.
Pero este año es verdad que, no sé, que ha habido esa falta de criterios y, bueno, es verdad que al final son muchos equipos presidenciales, que son muchos festejos, pero es verdad que, bueno, no sé, es que se puede hacer una reunión anterior, se puede trabajar de una manera más conjunta, porque al final la sensación que te queda es que el palco... La cosa que no queremos nunca, que sea más protagonista que lo que tiene que ser en el ruedo. Y al final estamos hablando más de que si las dos orejas. O sea, en vez de estar hablando, oye, qué faena de Juan del Álamo, poniendo luego los matices que quisiésemos, pero hablar de la faena. Pero no, estamos hablando de la oreja de las dos.
Un grupo de WhatsApp de los 5. Y en ese momento que esté arriba hay que digan los demás, vamos a votar y ya veremos lo que hacemos.
¿Sois partidarios de que hubiese menos equipos presidenciales a lo mejor en la Plaza de Toros de las Ventas?
Yo sí, sin duda. Y viendo la feria que están echando este año, vamos...
Hay que mandar a la revera.
Ya, a partir de la semana que viene, que cambie.
A mí lo que me gustaría es que existiese realmente una verdadera responsabilidad con lo que se hace y con lo que se asume en el palco. Porque es una responsabilidad, al final, o sea, tanto si se concede una o dos orejas, como si se devuelve un toro, como si no se premia un toro, que es igual, es una responsabilidad que asume una persona que ahora mismo no está contemplada en ningún sitio. Yo creo que eso sí que hay que regularlo, porque ahí hay profesionales que se están jugando la vida, ganaderos que se están jugando un prestigio y mucho dinero y mucho esfuerzo, y yo creo que ahí está siendo juzgado por un presidente que no asume ninguna responsabilidad, pero porque no está contemplado ahora mismo.
Que si falla no le pasa nada.
No
hay nevera de presidentes, claro.
No, pero no hay nevera ni se pueden ejercer ningún tipo de acciones contra él o contra lo que ha hecho. Entonces, y sobre todo no hay una formación. ¿Cómo contrasta si es un presidente que está capacitado o no para una presidencia en Madrid?
Pues hablando con ellos, yo he hablado con alguno que afortunadamente ya no está y te dejaba que diciendo, madre mía, gritando es poco. Eso es lo que hay. Bueno, vamos a hacer una pausita muy breve y volvemos enseguida aquí, en estas tertulias taurinas del Albero de la Feria de San Isidro, en el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Y vamos con el tercer tercio. Tenemos que agradecer su presencia a Proyectel, experto en electricidad y telecomunicaciones. A Innova Regalos, Antonio Parriego, diseño de moda en el mundo del calzado. Al restaurante Gaztemanu, el nuevo concepto de cocina vasca en Madrid. Y por último a Butragueño Decoración y proyectos a medida de interiorismo integral. Estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Aquí seguimos, las 5 menos 13 minutos, o sea, las 4:47, para que veas que sé de números. Que decías el otro día que no sé de números,
para que luego diga.
Sabe de todo.
Hago sumas
rastas.
Sí, sin los dedos. Bueno, pues aquí seguimos en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro, en COPE más Madrid y en nuestra web en cope.es. Oye, Alfonso, hay que hablar con un torero buen amigo y que yo creo que hay que felicitarle por este paso por San Isidro.
Hay que felicitarle y sobre todo, no solo por San Isidro, con la preparación que viene todos los años, sabiendo lo que tienen entre manos. Y que hay unos años que tiene mayor fortuna que otra, pero que tiene que seguir dando la cara como lo hace cada vez que viene.
Efectivamente. Fernando Robleño, ¿qué tal, torero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
Bueno, no ha sido la feria que uno supongo que le hubiese gustado, pero yo, fíjate, me quedo con la sensación de la primera tarde de cuadri ¿Y cómo tuviste a Madrid ahí rendida por un durante unos minutos y qué pena la espada?
Pues sí, la verdad es que bueno, fue una tarde bonita, la copia de 45 y bueno, la
Fernando, te vamos a pedir un momentito que te muevas porque te está dando todo el aire. Se ve que estás en el campo.
Sí, fuera.
Ahí mejor, ahí mucho mejor.
Ahí mejor, sí. Nada, que os decía que hombre, que la tarde del domingo que sí que fue bonita para mí porque, bueno, porque volver a sentir el calor de esa afición es lo que un torero busca y, bueno, pues gracias a Dios con el segundo toro de Ninote, un toro muy difícil, un toro encastado que no regalaba... que no regalaba nada y la verdad es que creo que les puse y bueno, el público nos lo vio rápidamente.
Fernando, soy Alfonso Mancilla, me alegra mucho de hablar contigo y sobre todo darte la enhorabuena porque aquí en distintas categorías, divisiones que hay dentro del mundo de los que soy matador de toros, los que seguís estando en esas corridas tildadas con mayor dificultad, creo yo, y mayor desgaste al acabar de lidiar, Te doy la enhorabuena porque sigues manteniendo el mismo nivel que el primer día. Luego ya lo que tengas enfrente y el juego que pueda pasar es distinto, ¿no? Pero eso yo creo que tiene un trabajo diario que no sé yo si realmente lo valoramos todos.
Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, pero te lo agradezco tus palabras, ¿no? La verdad es que hombre, tiene un trabajo grande y, bueno, sobre todo es, bueno, pues una dedicación en cuerpo y alma a esta profesión y a... con el afán de cada vez superarse uno a sí mismo y bueno, pues es verdad, como bien dices, son corridas de toros que tienen un desgaste enorme y bueno, pues son corridas de toros en las que un toro o dos rompen, pero luego el resto de los toros, pues bueno, en más general suelen ser complicados y la verdad es que es difícil, ¿no? Porque encima la mayoría de las veces, pues bueno, pues son corridas de toros que el público va a ver en primer lugar al comportamiento del toro y entonces nosotros tenemos que vencer, bueno, pues tenemos que convencer primero al toro y segundo al público, ¿no? Entonces, pues no es fácil para nosotros y bueno, la verdad es que, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que me está tocando vivir como torero y bueno, pues por otro lado agradecido, ¿no? De poder disfrutar de mi profesión, de poder torear en Madrid, de poder sentir el calor de los aficionados y eso, pues, eso es lo bonito.
Fernando, ¿cuál es la siguiente?
Pues mira, el día 16 de julio en Jerez, en la Feria de Jerez, se mata un mano a mano de José Escolar con Alberto Aguilar.
Pues toda la suerte del mundo para el Jerez, para muchísimas tardes más, que seguro que el triunfo va a llegar. Un fuerte abrazo, torero.
Esperemos con ello, con
ahínco,
a ver si es verdad.
Seguro.
Salir ahí. Suerte, torero.
Bueno, pues hay que... Nosotros también tenemos que mirar para adelante. Hoy ya... Yo he perdido la cuenta. La 30 hoy, no, la 31. La 30, bueno, da igual, ¿no?
La 30, ¿no?
La 30. La 30. Antepenúltima.
La penúltima.
La antepenúltima.
La antepenúltima.
Siempre la antepenúltima. Sí, vale,
¿no? Siempre. Sí, no, claro. Por la mañana, por la tarde y por la noche.
Claro, claro.
Lo sabía.
Y Juan Diego quiere otras 30.
Yo no, por claro. Mí.
Este quiere no, empezar otra vez.
30 de las buenas, ¿no?
De las buenas.
Te digo.
Bueno, hoy tarde interesante también con la corrida de Adolfo Martín. Yo creo que, bueno, pues es un cartel en el que se reúnen muchos alicientes por toros y por toreros.
Yo creo que, fíjate, argumentos para poder sacar algo positivo de antes de ayer no teníamos tantos como hoy. Y mira lo que pasó. Y de ayer te sigo diciendo lo mismo. De hoy tenemos muchísimos motivos para tener una verdadera ilusión de lo que pueda pasar hoy. Escribano vuelve a enfrentarse a la ganadería con la que se llevó esa fortísima jornada en Alicante después de escuajar un toro sensacional también de Adolfo. Ferrera, por favor, lo de Ferrera, soy de los que me apuntaba en su momento que no me motivaba nada y ahora voy donde toré, aunque solo sea decir buenas tardes.
Esa lista va aumentando.
Va aumentando y
me tengo que
romper. No, ya sé que soy muy poco original en ese aspecto. Y Juan Bautista, me cago en la mar, ese de vez en cuando dice aquí estoy yo y a la Sanfón de la Potría.
Íñigo, fíjate que estamos hablando de Antonio Ferrera y con la dificultad que tiene el haber estado casi un año y medio en el dique seco y haber vuelto como ha vuelto, Antonio.
Tiene un mérito bárbaro, los dos, porque los dos han estado en el dique seco, concretamente...
Sí, claro,
el año pasado hablando con los apoderados, o hace dos, ya no sé, lo daban por finiquitado totalmente. Y Ferrera también ha pasado un año malísimo. Entonces esas personas que vuelven a resurgir, desde luego es un mérito bárbaro. Y además resurgiendo de verdad, de verdad.
Y fijaros, yo me acuerdo la faena del cuarto toro de Victorino en Sevilla. Sí. Es verdad que le estamos cantando mucho ahora ese temple, ese pozo que ha cogido su toreo. Pero esa faena, ese cuerpo a cuerpo que tuvo con ese toro de Victorino Martín en Sevilla, yo me voy a acordar mucho tiempo de esa faena. Sí. Porque, claro, allí había un toro y había un torero. Y cuando hay esa conjunción y hay esa emoción, yo creo que es lo que a mí realmente, bueno, pues me lleva a las plazas.
Y si te vas a la antípoda, ¿cómo paró ese toro del Pilar?
Sí, sí, claro.
Que dio 15 o 20 lances, que cada vez era una verdadera obra de arte y se los llevó hasta la otra punta, que lógicamente acabó sonando la música. Entonces tienes un abanico tan amplio de ese torero que yo no sé si el parón ha sido incluso beneficioso todavía.
Por lo que estamos viendo, seguro, claro.
Sí, por lo que estamos viendo, yo creo que le ha venido estupendamente, porque ha cambiado el concepto de su tauromaquia de manera radical.
¿Y cómo estuvo aquí el otro día? El otro día fue algo...
Sí, sí, ¿no? Y lo que decía Sixto, que es que aunque le salga un toro complicadísimo, sabemos que Ferrera tiene la capacidad para estar hecho un tío delante de él, con lo cual es que le vale casi cualquier toro.
Y sobre todo el contraste de Ferrera, no solo con el toro que sirve, el toro difícil de aquello fue un trago, además él lo convenció y le formó un lío, pero a mí me sorprende mucho más la dimensión que está dando con el toro que se deja.
Sí.
Ese toro al que es muy difícil cortarle la oreja, estar bien y sobre todo decir algo a los tendidos, y es que está manejando la altura, la distancia y la colocación. En fin, es que yo estoy ilusionadísimo con Ferrera, vamos, de coger el coche, como hemos dicho antes.
Bueno, hoy con coger el metro.
Sí, ni el metro, bajar un poquito, dejarte caer.
Con el vingoromo, un vinguito, bajas, pues ya estamos.
Y nos da tiempo. No, y decíamos también, hombre, hablamos de Ferrera, pero, y decía también Íñigo, Manuel Escribano, es que estar cuando no hace ni un año estaba, bueno, pues... Lo primero en el límite solamente ya de la propia existencia, porque se fue un cornalón importante que pone en peligro hasta la propia vida. Pero después de recuperar a la persona, hay que recuperar al torero. Y hemos visto en muchas ocasiones como este tipo de cornadas, bueno, pues tienen muchísimas secuelas. Y afortunadamente, no, y gracias a Dios, Manuel Escribano, con mucho tesón, lo está superando.
La verdad que sí, son los milagros del toreo, ¿no? Que de repente este torero hoy pueda estar anunciado aquí en Madrid, pues ya es un milagro en sí mismo. Entonces eso es la fuerza de voluntad y esa capacidad sobrehumana, y por eso son nuestros héroes, ¿no? Porque precisamente hoy un Escribano está hoy anunciado en Madrid. Ya solo eso es una noticia.
Es que es la verdad, que son héroes, ¿eh? Porque concretamente los dos casos yo los tengo muy de cerca, y por distintos motivos, ese resurgir y esa... Porque claro, Ferrera siempre fue un torero banderillero, que es que yo lo llevo conociendo toda la vida, y ahora lo ves... Es un figura, ¿vale? Es un temple que tiene bárbaro. Y Escribano, con todo lo que ha pasado, que son héroes y nos debemos de reflejar en ellos de cómo la vida, de lo duro que las ha dado y cómo han vuelto a
estar ahí, efectivamente.
Estar ahí.
Y yo, bueno, hoy también estoy ilusionado con la ganadería. Además, estoy viendo los nombres. Hay un comadrón, hay un murcianito, hay un aviador, que son nombres que
nos
recuerdan
nos suena,
a
¿no?
cosas sí, sí. Muy, muy, muy buenas. Y yo creo que hoy es una de esas tardes en las que uno está deseando, bueno, pues que lleguen las 7 de la tarde para estar sentado en esos escaños de la Plaza de Toros de las Ventas para disfrutar de lo que nos gusta, de lo que es nuestra pasión, que es la fiesta de los toros.
En los pupitres, sí.
Es verdad. Vuelta al colegio.
Como lo acabamos el próximo lunes, ya en nuestro último... adiós, de este año, no quiero dejar pasar en vano que hay mañana de Rejones, que vuelve por el Museo de Mendoza, sí. Creo que es un puntal enorme para todos los amantes del caballo, y lo de Eduardo David Miura del domingo, que no deja de ser también algo digno de destacar.
Digno, David. Pues yo creo que por eso es lo que nos ilusiona tanto, y esos tres festejos que van a poner fin a esta Feria de San Isidro, que vamos a analizar el próximo lunes. Lucía Martín, directora de comunicación de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, muchas gracias por haber estado aquí.
Un placer, como siempre.
Don Íñigo Sánchez Urbina, también ganadero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Diego Badoño, nos vemos en un ratito, ahí arriba.
No, nada, ya no nos despedimos, yo creo, ¿no?
No.
Ya te diré hasta
luego. Rojillitas
luego
aquí,
te leemos en el español.
Te diré hasta luego a las 10 de la noche.
Eso sí. Javi, nos volvemos el lunes.
Volvemos el lunes, listo.
Alfonso, no se te olvide.
Sin duda alguna, el lunes estamos aquí para nuestro último adiós.
Pues ahí estaremos, aquí, de 4 a 5 en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro. A pasar buen fin de semana y a disfrutar de los toros.